3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna Geeks.
Querido Mark Zuckerberg, este 4 de octubre creo que provocaste realmente un terremoto digital. Bienvenidos, amigos, a esta segunda edición de What a Geeks. Este día me acompaña nuevamente mi querido amigo Ricardo y Joaquín. Y es que nos pusiste a todo el mundo de cabeza. Y no solamente por la caída de las redes sociales más utilizadas, como lo es WhatsApp, como lo es Facebook e Instagram, sino también porque se rumoran de estas filtraciones de información de un algoritmo tóxico para, obviamente, potencializar el hábito del consumo. ¿Pero qué opinas tú, mi querido Ricardo? Muero por saber qué sentiste tú este 4 de octubre sin tus redes sociales.
Pues, bueno, emociones encontradas.
¿Ah, sí?
Bueno, no, más allá de que por ahí he escuchado que provocó como mucha ansiedad social y no es que me quiera sentir exento de ella, o sea, como que entorpeció mi comunicación laboral. Me explico y tampoco es como que me enloqueció, pero sí dices puta, ¿no? O sea, sí tuvo una afectación directa en mis cuestiones profesionales. Eso es como yo lo viví. Pero tú dinos, Juan, ¿qué tal te fue a ti?
Pues así como ansiedad no me provoca, pero yo ya no lo uso como lo usaba a lo mejor hace algunos años. Y creo que esa ansiedad de la que hablas es la generalizada, es lo que llaman el FOMO, el Fear of Missing Out, o miedo a perderse de algo. Creo que a eso se refiere esa ansiedad que sufrió la mayoría de las personas cuando se caen tres redes, tres de las más importantes.
Qué fuerte eso, porque se extiende de mil maneras, ¿no? Pero sí, sí, claro. Y a propósito, estos leaks que tuvo, estas filtraciones que tuvo de usuarios, se dice que fueron más o menos 1.500 millones de usuarios de Facebook y que además se vendieron a $5,000 por cada millón de registros. O sea, se supone que las empresas estuvieron comprando nuestra información a ese precio. ¿Cómo les quedó el ojo? Para que sepan.
Oye, pero ¿no? Pues que nos pasen una comisión, ¿no? Ya si van a usar nuestros datos y todo eso, deberíamos nosotros de tener algún tipo de ganancia. O por lo menos unos cuantos likes o algún tipo de estímulo por ahí que juegue con nuestra psique, ¿no creen?
Pues es que ese es el modelo de negocio precisamente, ¿no? Por ahí dicen que si no sabes qué vende una compañía, el producto eres tú. Lo que vende en Facebook, lo que vende en las redes sociales es la información de sus usuarios que entregamos libremente y hasta entusiastamente, ¿no?
No, y con unas ganas. O sea, yo, por ejemplo, soy como súper consumidora y adicta. Me considero adicta a lo que es Instagram. Y real, yo sí sentí un nivel de ansiedad. Yo creo que del 1 al 10 un 5, ¿no? Porque dije, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo subir mis cosas? ¿Mis seguidores me van a dejar de ver? O sea, no es posible que esto esté sucediendo, ¿no?
Sí,
y es súper
sí,
curioso cómo, por ejemplo, obviamente a mí también laboralmente me afectó a la hora de la comunicación. Pero a mí Instagram sí me generó como cierto nivel de ansiedad, que es uno de los problemas que me gustaría también que tocáramos en algún momento, toda esta afectación que está teniendo como en los jóvenes, ¿no? Yo de pronto me cacho como comparándome con muchos modelos y estereotipos que hay ahí.
Más allá de las especulaciones que todos tenemos, ¿no? Y que como usuarios de pie también de todas estas plataformas los hacemos más o menos. Más allá de lo que creamos, tuvimos la oportunidad de platicar con Steve de Shataka. Entonces tuvimos ahí una conversación que nos aclara bastante del panorama. Vamos con ella.
Wanna Geeks.
Hola Steve, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Wanna Geeks. Y bueno, para entrar en contexto, quiero saber qué tan frágil es realmente el todopoderoso Facebook.
¿Es verdad? Lo decía ya hace rato, es una de las lecciones más grandes que nos deja esto. ¿Es verdad que no podemos asumir que siquiera un gigante tan grande del tamaño de Facebook es invulnerable en Internet? Ahora, con que sea vulnerable me refiero a un montón de cosas. O sea, Facebook, por ejemplo, se ha hecho vulnerable a sí mismo con temas como, por ejemplo, con los de Cambridge Analytica, ¿no? Se ha hecho más vulnerable recientemente con temas como, por ejemplo, la filtración de datos de investigación sobre su nueva aplicación de Instagram para niños, que incluso el mismo centro de investigación de datos concluye que podría ser no benéfico, ¿no? Para niñas y niños. Ahora, más recientemente en el tema técnico, pues vemos que tampoco son invulnerables y ni siquiera por una intervención ajena, ¿no? Sino por una configuración propia, una actualización propia de sus sistemas de enrutamiento. No, un conglomerado así de grande no es invulnerable.
¿Lo que ocurrió este lunes se puede llegar a repetir? ¿Qué repercusiones crees que tendría para el usuario?
Sí, por supuesto que se puede. Creo que una de las lecciones que nos deja este tema es que ni siquiera conglomerados tan gigantísimos como Facebook, que es una tecnológica que cada vez que se cae arrastra el Nasdaq para abajo y cuando va para arriba también arrastra a la bolsa de valores, es muy grande. Ya no se trata solamente de una red social en donde están los chavos, ¿no? Es mucho más grande. Ni siquiera Facebook puede evitar una caída de este tipo. Repercusiones para el usuario, es que creo que ni siquiera puedo enlistar todas, pero ayer estaba viendo, por ejemplo, que un muy buen número de tienditas en México hacen pedidos, entregas, a través de Facebook, Messenger y WhatsApp. Y por lo tanto ayer tuvieron pérdidas, porque no vendieron lo que pudieron haber vendido. Facebook es un tema, es una red social, pero de repente tenemos que en el mismo conglomerado está WhatsApp, que es la vía principal de comunicación a través de un smartphone. Ya no son las llamadas, ya no son los SMS desde hace un muy buen tiempo. Entonces, cuando hay una afectación así de grande, a mí me parece mucho más preocupante el tema de WhatsApp. Y en serio no me puedo imaginar la cantidad de formas distintas en que puede afectar a distintos de sus usuarios, porque son millones en México, millones.
Oye, ¿piensas que un hacker se puede quedar con nuestra información?
Eso siempre es probable con una plataforma tan grande que tiene tanta información de sus usuarios. Yo no creo que necesariamente por un asunto de las fallas como las de ayer, sino que siempre la verdad es un riesgo latente y desafortunadamente con Facebook también tenemos antecedentes ahí.
¿Crees que hay manera de que se caigan estas plataformas para siempre? ¿Y si alguna otra empresa puede llegar a suplir la ausencia de estas?
Sí hay manera de que se caigan estas plataformas y ocurre pues más o menos con cierta regularidad. Este caso va a ser sonado por la cantidad de tiempo en que se cayó Facebook y las apps de la compañía, pero pues en realidad las fallas simultáneas de las de WhatsApp, Instagram, Facebook ocurren más o menos frecuentemente. Solo en 2021 deberíamos llevar algo así como media docena de caídas. El tema es que las caídas suelen durar entre 30 minutos y una hora. Que si una de estas plataformas se puede caer para siempre, es posible, ¿sí? Es muy improbable, muy, muy, muy improbable. Y que si alguna otra empresa podría suplir su ausencia, pues eso es lo que hemos visto también ocurrir una y otra vez en el tema de redes sociales y plataformas digitales. No porque súbitamente una empresa desaparezca, sino porque eventualmente llega una más que tiene un modelo de negocios más atractivo, que jala a un nicho de mercado más grande, porque a lo mejor tiene un mercado de masas.
¿Cuáles crees que son las probables repercusiones de esta caída para las empresas de Zuckerberg?
Yo creo que a muy corto plazo solo vimos ayer la caída en bolsa de valores, fue una caída para Facebook de algo así como el 5%, que es muchísimo dinero, son miles de millones de dólares en capitalización. Hay mucha gente que perdió dinero el día de ayer en Facebook y toda la gente de inversionistas y toda la gente que tiene algún tipo de acción de la empresa de Zuckerberg. Lo cierto es que eventualmente también es muy probable que la empresa se recupere a mediano plazo. Yo no veo de momento que haya de qué preocuparse en un tema legal. Creo que si hablamos de tema legal, Facebook tiene muchas otras cosas más de las cuales preocuparse.
Algunos expertos apuntan que la problemática fue realmente un error interno de la configuración de los servidores, pero yo quiero saber, ¿cuál es tu opinión al respecto a lo que esto se comenta?
Sí, sí es un error interno de la configuración de los servidores, en específico del protocolo BGP y la falta de resolución por parte de los servidores DNS, pero pues eso es lo que contábamos hace rato, eso es lo que pasó.
¿Qué es lo que crees que hay que alertar a la sociedad cuando ocurren este tipo de problemáticas en determinada red social?
Lo que yo recomendaría es que comenzáramos a fijarnos un poco en las otras aplicaciones que podrían hacer competencia, que también podríamos utilizar, que tienen también un montón de funciones interesantes, pero que por Desidia no hemos hecho. Por Desidia no hemos probado, por Desidia y también porque no hay un ecosistema que les favorezca, ¿no? Está el tema, por ejemplo, de los datos gratis, ilimitados, ¿no? Que solamente están con Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces, es muy fácil quedarte como usuario cautivo de esas plataformas que todos conocemos y que llevan tanto tiempo que pues son muy sencillas de usar. Eso también hay que dárselos, ¿no? Tienen una gran usabilidad. Es muy, muy sencillo. Pero el problema es que luego nos ocurren este tipo de cosas y yo creo que no está mal de vez en cuando probar algo más. en el caso de WhatsApp está, desde luego, todo el mundo lo dice y siempre es trending, Telegram, ¿no? Pero también hay otras, también está Signal, por ejemplo, ¿no? Esa sería mi principal preocupación, que estemos bien cubiertos al momento de comunicarnos, porque luego, si queremos hacer la migración en el momento en el que ocurre la falla, pues tenemos estos congestionamientos que vimos también este 4 de octubre, en donde la gente no podía ni loguearse a Telegram, ¿no? No podía iniciar una sesión, no podía crear una cuenta.
Bueno, ¿cómo lo escucharon? ¿Les aclaró las dudas o les cimbró más? Dinos, platícanos un poco, Juan, respecto a esta conclusión que se me hace interesante del uso de diferentes redes sociales, ¿no?
Creo que es muy interesante porque estas tres redes que se cayeron no nada más son, digamos, titulares de un solo país, sino son de la misma corporación. Es decir, la recomendación de usar nuevas redes sociales también es la recomendación de usar redes sociales no de otras compañías, sino de otros países. Y estamos entrando en un tema de desacoplamiento tecnológico en donde cada país va a tener sus propias aplicaciones y quienes se agreguen a ella van a estar dando su información a ellos. Es decir, todas las aplicaciones de Facebook y toda la información que ponemos ahí se va a parar a servidores de Verizon en Texas. Y eso es mucho poder. Y ahora están compitiendo por ese tipo de poder. Cuando caen las redes de Facebook, ese es obviamente un día de lotería para Rusia, para China.
Claro, que esto da pie también a estas teorías conspiranoicas, ¿no? O sea, justo se platica así con las personas de, oye, es que yo tengo la teoría de que fue un ataque ruso, informático, ¿no? Y bueno, más allá de lo que termina el usuario de pie recibiendo la información, ¿no? O sea, sí te da pie a preguntarte, bueno, ¿qué pasó de verdad? ¿Fue tan sencillo como nos comenta el mismo Steve? De que, ay, fue un error ahí interno de borrar datos y, ¿no? O sea, sí da pie a decir, ok, ¿es verdad o cuál es tu perspectiva?
Pues yo tengo la teoría de que fue alguna clase de extorsión por ahí. Evidentemente, no sé ustedes qué creen, si realmente si cada país tuviera como sus propias redes sociales, ¿de qué forma esto beneficiaría como a la población, por así decirlo?
Yo creo, Nadia, que acabas de tocar un punto muy importante, porque toda esta información que nosotros entregamos a las redes sociales son un asunto de seguridad nacional. Por ahí se ha comentado en México en varias ocasiones la necesidad de crear redes sociales nacionales para poder controlar nuestro flujo de información y también para poder, ponerlas en regla, de acuerdo con nuestras reglas, nuestras leyes mexicanas, porque a veces las corporaciones norteamericanas pues hacen lo que quieren,
sí,
en cualquier parte del mundo.
Y tal cual, Francis Haumann, a propósito de las filtraciones, porque hay dos tipos de filtraciones, ¿no? La primera, la del usuario, que pierdes tú así de, oye, pues filtraron mis nudes, ¿no? O sea, ¿no? Así de aguas ahí, ¿no? Y luego las otras de que una ex empleada ejecutiva muy importante, esta mujer Francisca Haumann que acabo de mencionar, bueno, se para y dice, oigan, Facebook tiene este tipo de prácticas, ¿no? O sea, estas prácticas que son muy peligrosas por el monopolio y el conglomerado, en donde dice, oye, Facebook fomenta esta economía del odio. Oye, Facebook sabe esto de los usuarios, no le importa y de hecho su intención es que no metan mano, que no se enteren. Y entonces, bueno, ahí se vuelve bien peligroso porque ya Facebook, WhatsApp e Instagram es parte nuestra, ¿no? Es parte nuestra que a lo mejor ahí un poco el usuario, si a mí mañana me dices, oye, pues vas a saber ahora mi red del bienestar, ¿no? Pues yo te digo, oye, no te pases, pero Facebook, o sea, es como si me quitaras mi coche, ¿no? Es como si me quitaras mi casa y ahora vas a usar la que yo te digo, uf, ¿no? ¿Qué opinas, Juan?
Es un poquito más grave que eso, qué bueno que tocas este punto. De acuerdo con la teoría del cyberpunk, el cyberpunk básicamente lo que plantea es borrar las fronteras entre lo humano y la máquina, lo digital. Ahora, si nos ponemos muy estrictos, eso ya pasó desde el momento en el que usamos anteojos.
Claro, claro, claro.
Pero si nos ponemos un poquito más naturalistas, más en lo que está pasando ahorita, es muy cierto lo que dices. Tu página de Facebook no es nada más una página de Facebook donde pones tus cosas, es parte de tu identidad.
Claro.
Ahí no nada más la estás vaciando, sino que un poco también la construyes desde ahí.
Sí, es una extensión tuya, o sea.
No, y es un estímulo constante para el ser humano, ¿no? Porque yo me he dado cuenta de que de pronto es difícil que alguien publique que se sienta mal. a través de estas redes sociales, ¿no? Como que normalmente el algoritmo siempre nos forza también como a mostrar la mejor parte de nosotros, que eso también está teniendo repercusiones súper fuertes porque de alguna manera como humano, como usuario, consumidor de estas redes, te sientes obligado a siempre estar mostrando la mejor parte de ti o incluso cosas que ni siquiera son reales, son ciertas, ¿no? De lo que estás viviendo. A lo mejor solo pasaste por afuera de un lugar carísimo, le tomaste foto y dijiste que estabas ahí como para mantener justamente como este estatus social alto, claro, ¿no? O sea, mostrar algo que realmente no eres, que la repercusión ahorita en los jóvenes en ese aspecto está bien cañona.
Sí, justo que, ¿no? O sea, me platicaba un amigo que es modelo, me dice, güey, yo voy a la playa y, o sea, tomo 1,000 fotos y me las guardo todo el año, ¿no? Me dice, para sacar de enero a diciembre así que y luego me cambio de ropa. O sea, es una planificación de esa extensión que solo denota materialismo y no es en mal rollo, o sea, pues también hay cosas, o sea, no es una crítica a la gente que lo sube, sino pues también está padre, creo que luego subir tus vacaciones, todo eso es especial, pero cuando ya se transforma en esta necesidad de exposición y que te crea una ansiedad, que es justo lo que plantean de a eso nos orilla, ¿no? A eso nos orilla esta onda de exponerte y decir, tienes la vida perfecta, o este tema de la economía del odio, ¿no? O justo eso que comentabas de, bueno, a veces uno lo obliga a decir, oye, me siento así. Yo cuando publico algo así como de, como muy X, que no es muy triste ni de odio, como que nadie pela, ya sabes. Y cuando platicas y, oye, odio tal, pum, ahí la gente se empieza a involucrar en la conversación. Y eso es, pues no sé si es interesante o aberrante o...
No, pero no solamente, o sea, claro, no solo se ocupan estas redes sociales para este tipo de cosas, ¿no? Sino también hay gente que los usa a su favor, bueno, los negocios, esto que hablábamos hace ratito de a quienes afectó también laboralmente esta caída, ¿no? O sea, ya no solamente es un, ay, me quiero ver bonito, sino cuánto dinero o cómo va a repercutir en mi día a día económicamente la caída de este tipo de plataformas, ¿no? Cómo nos hemos hecho tan dependientes y tan necesitados de todo esto para generar simplemente tu alimento del día a día.
Claro, es muy interesante lo que dicen porque además tiene que ver no nada más con la representación de uno mismo en redes, sino con su negocio, o sea, su forma de vida. Y la selfie es un tema muy espinoso e incómodo porque tiene que ver con la identidad y con el escrutinio social, el eterno estrés entre lo que uno es y lo que uno representa. También, si nos pasamos una teoría adolescente, la selfie con toda su, digamos, forma chafa de ser, ¿no? Su forma instantánea de ser es como una especie de mini biografía, ¿no? Este soy yo en este momento sintiendo esta cosa.
Y este es mi contexto, ¿no? Este es mi contexto.
Es incidentalmente superfluo también, ¿no? La teoría de la selfie como un espejo público es toda una onda, pero la verdad, es que hay tantas versiones de uno mismo como gente que te reconoce y que tiene una imagen mental de ti. Entonces, muchas veces tu representación de ti mismo en redes cambia de acuerdo con tu público.
Claro, claro.
Es así.
Y cada red se utiliza de forma diferente. A lo mejor en Twitter eres ese crítico y en Instagram pues sales en bikini, ¿no? O sea, son varias versiones de ti mismo.
O de repente, ¿por qué todo el mundo está en Facebook? ¿O por qué todo el mundo tiene compra en Starbucks o lo que sea? ¿Me explico? La identidad social es la capacidad de reflejar las actitudes de otros en uno mismo. Y eso es lo que estamos tratando de buscar con este tipo de representaciones. Aquí estoy con mi café o aquí estoy en la playa.
Eso es sumamente interesante porque hay como una teoría que habla del influencer, ¿no? Que dice justo que se le ha adjudicado mal la palabra porque el influencer no influencia a nadie, sino es la condensación de gustos de externos, ¿no? O sea, entonces... Claro. Tú reaccionas conforme a lo que el público quiere, no influencias al público con lo que tú consumes. Y por ejemplo, había una influencer de vegana, ¿no? Que la cacharon comiendo carne y no influenció a la gente a comer carne, sino se le cayó, o sea, todo este background y ya la gente la odiaba y, ¿no? Entonces...
Muy interesante cómo funciona este mecanismo de representación social, de autorrepresentación y cómo reacciona la gente. Hay toda una forma de analizar el comentario negativo abajo de una foto, por ejemplo. ¿Qué es lo que significa a futuro de la identidad digital de esta persona, ¿no? Creo que es tema de otro programa.
Claro.
Pero sí es muy interesante.
Y luego también respecto a las... Nadia comentó algo bien interesante de las... de cómo afectó en la economía, ¿no? Y uno escucha, oye, hubo pérdidas de 1,000 millones de dólares de Facebook y ahora... Y, y dices ja, 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 ¿no? Pero no, esto afectó a la gente de a pie, ¿no? Ahí se montan comercios enteros que solo tienen salida a través de Facebook, a través de WhatsApp. Incluso nos lo comentaba Steve, ¿no? Decía, bueno, ¿cuántos profesionales ese día no pudieron laborar normalmente? Hacer citas, ¿no? O hacer la entrega de un pedido. Y eso, o sea, digamos, ya le afectó a mi tía, ¿sabes? Ya le afectó a mi amigo, a mi amiga y... Esa es el grado de poder de una empresa así.
A mí me hizo preguntarle a mi familia como, oigan, ustedes cuando no tenían esto, ¿cómo la pasaban antes, no? ¿Cuánto tiempo tardaban en mandar su mensaje o una carta? O sea, a mí de pronto me recordó que tenía que llamarle por teléfono a mi compañero de trabajo para ponerme de acuerdo, ¿no? Y hasta extraña me sentí cuando recibí llamadas durante todo ese día. O sea, me di cuenta de toda la repercusión que tuvo también a un nivel de ansiedad. De hecho, yo generé una encuesta por ahí en mis redes sociales y sí, varios me contestaron que sintieron un nivel de ansiedad bastante extremo, ¿no? Y recibí respuestas de que sí, algunos por el hecho de que lo más importante para ellos son como las redes sociales y el número de seguidores, el número de likes. Y por otro lado, esta parte que ya hicimos hincapié, que fue la repercusión económica que tuvo en sus negocios. Pero también está teniendo una repercusión muy fuerte en las redes sociales actualmente en los jóvenes, que es algo que sí me gustaría como hacer hincapié, cómo se sienten hoy en día a la hora de no recibir como este tipo de estímulos y este tipo de algoritmos que la misma plataforma nos está obligando a hacer, ¿no? O sea, nos está obligando a generar este contenido fake, este contenido falso, para tener cierto estándar o cierto reconocimiento a nivel mundial.
Claro,
¿no?
Y más allá de los datos, platícanos, Nadia, o sea, tu entorno, ¿cómo lo vive? O sea, tu entorno inmediato, los amigos influencers que tienen, ¿cómo lo asumieron? O sea...
Híjole, yo digo, bueno, desde mi perspectiva como actriz, normalmente ahora ya en los castings me piden número de seguidores para saber hacia dónde van o con quién se están metiendo, ¿no? Yo de pronto me puse en jaque y les pregunté a mis amigos como, oigan, ¿Qué pasaría si tuvieran que empezar de cero otra vez? Pero también es como una filtración de para saber qué gente realmente te sigue y por qué te están siguiendo, ¿no? O sea, ellos como que lo detonaron de esta
claro.
parte, ¿no?
Y luego también eso nos da un poquito pie a... O sea, esta ansiedad que provoca en la sociedad, estos desórdenes que puede ser hasta alimenticios para reflejarte bien, nos hacen preguntarnos... ¿Qué tanta responsabilidad tienen las empresas de regularse y el Estado? ¿Qué responsabilidad tiene con ellas de decir, oye, hasta aquí? Que ya un poco Juac había propuesto esta idea de, oye, pues las redes sociales nacionales, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso, Juac?
Bueno, yo opino que las corporaciones tienen como objetivo la ganancia, ninguna otra cosa. No buscan la conectividad, no buscan la seguridad, buscan la ganancia. Eso está bien, porque tenemos otros organismos que están dedicados a lo otro, ¿no? Y sería el gobierno en este caso. Claro. Si el gobierno no pone el pie y le pone algunos frenos a las corporaciones, pues entonces por lo menos que permita que personas que tienen una visión, pues creen una nueva oportunidad para comunicarse, que no tenga que ver, que no tenga que pasar, digamos, por la cartera de Zuckerberg.
Claro. Eso, una vez, un amigo mío empresario me dijo, o sea, yo le preguntaba sobre la responsabilidad social y él me contesta, pero es que ese no es mi problema, güey. O sea, y no, el tipo es una buena persona, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de una persona malévola que anda pensando cómo dañar. Él dice, güey, yo solo pienso cómo crecer y que en algún momento el Estado me diga hasta ahí, ¿no? Pero a ver, compártenos más, Juan.
Pues es que hay un enorme peligro de monopolio. Imagínate que toda esta información que estamos dando voluntariamente la controlan un muy pequeño grupo de gente blanca en Estados Unidos, hombres blancos en Estados Unidos, de tal forma que me parece que hay una filtración de una conversación entre ellos que se dicen entre ellos, oye, nadie debería tener tanto poder, y es que es verdad. Claro, nadie debería tenerlo.
Claro, claro. Incluso, por ejemplo, ahí hubo un tema, ¿no?, muy interesante con Facebook en Irlanda, en el que agarran y le meten una demanda y le dicen, oye, tienes que censurar acá y acá. Y Facebook fue hasta las últimas instancias. O sea, Facebook dijo, oye, yo no tengo por qué censurar mi contenido. Y yo voy a luchar y luchar y luchar. Y llegaron hasta la corte, así lo más elevado de lo más elevado, para decirle, oye, sí, tienes que hacer esto, esto y esto y esto.
Pero ¿cuál es el matiz ahí? Facebook pelea contra la corte para que un gobierno no le diga qué es lo que puede decir y qué es lo que no, porque él decide qué es lo que puede decir y qué es lo que no. Ahora, ¿quién lo va a obligar a Facebook a respetar la libertad de expresión de alguien o a censurar algo que quizás sea un delito?
Y ahora, eso se vuelve sumamente interesante y complejo porque Facebook se crea con unas estructuras, digamos, de países, vamos a darles el privilegio de primer mundo, ¿no? Y luego llegan con esas estructuras y estas fortalezas económicas a países que podríamos denominar de tercer mundo y para legislar eso se vuelven un monstruo tremendo que causa en nuestros jóvenes, ¿no? Estas ansiedades y no nada más en nuestros jóvenes, sino en todo mundo, ¿no? O sea, comunicación empresarial se cayó por completo, ¿no? O sea, lo vivimos aquí con todo el equipo, ¿no? Entonces, eso es interesante.
¿Cómo creen que podríamos empezar a regular? ¿Qué propuesta, si ustedes fueran el presidente, qué propuesta harían para regular este tipo de información que se está colando a través de las redes sociales? ¿O qué afectaciones podríamos hacer hincapié en las que tenemos que voltear a ver tanto jóvenes, niños, adultos, padres de familia? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué propuestas ustedes podrían dar?
Si me permiten aventar una fantasía, yo creo que lo primero que habría que hacer en México para que la información de los mexicanos no se vaya a otra parte es crear un servidor. Ahora, los servidores son muy caros. Son edificios gigantescos que ocupan mucha energía porque los ventiladores están funcionando todo el día. Bueno, son tan caros que en realidad muy pocos países los tienen. Ya les dije que el más importante del continente está en Texas, es de Verizon, es privado. Y toda nuestra información se va para allá. ¿Por qué creen que los cubanos no están tan entusiasmados con conectarse al internet? Porque temen eso mismo, que toda la información de todos los usuarios de Cuba vaya a parar a un servidor de Estados Unidos. Creo que es una situación de seguridad nacional, pero también personal, que México pueda tener control de su propia información. Una legislación para que toda la información vaya a servidores mexicanos y que incluso nuestros proveedores de internet también sean nacionales.
Claro. Yo también creo que deberían de existir filtros muy específicos que incluso detecten edades y no sé, incluso hasta estándares sociales para saber qué entra y qué no entra a tu perfil, ¿no?
Por ahí nuestro productor general, Javier, nos comentaba que él opinaba que Instagram debía ser para mayores de 18, fin, ¿no? Y yo creo, a ver, obviamente lo que opinemos respecto a cómo regular, pues va a ser aquí una fantasía, pero yo creo que debería haber un área sobre asimilación de tecnología en el país. Entonces, que dilucide desde mucho tiempo antes y que asimile eso y empiece a hacer las estructuras para que cuando llegue esa tecnología se pueda enfrentar. Porque lo que ocurre es que reaccionamos en lugar de accionar, ¿no? Entonces ya nos llega Facebook y ya después de 7 años de tenerlo encima y de que ya hay índices de suicidio elevados y cosas así, ya es como de, oigan, ya tenemos que hacer algo porque esto ya nos está llevando, ¿no? Y yo creo que el reaccionar lento es lo que nos hace de repente encontrarnos perdidos en lugar de saber por dónde estamos navegando. Y esa es mi perspectiva, ¿no? O sea, de esta. Pero tú, ¿cómo regularías?
Ay, todo esto me recuerda mucho a un capítulo por ahí que hay de Black Mirror, en donde justamente empezamos como a vivir esto que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, de pronto ya la gente ya ni siquiera va a poder entrar a una tienda a consumir una botella de agua por la cantidad de likes que tiene en sus redes sociales, ¿no? Lo único que pido es que por favor no lleguemos a este punto, ¿no? Las reglas, no sé quién las va a establecer, no sé si México lo va a aceptar, no sé si Estados Unidos, Rusia, no tengo idea, pero de que algo se tiene que hacer, algo se tiene que hacer. Y también como negocio, como empresario mexicano, empezar a buscar otro método, igual a la antigüita, volver a repartir folletos y cartas para que si vuelve a pasar esto, realmente no cause este desastre y esta ansiedad que provocó la caída de estas redes sociales durante este 4 de octubre.
Bueno, y antes de irnos, yo sí quería hacer hincapié en este tema de Francis Haugen, ¿no? O sea, creo que hay una responsabilidad de nosotros como usuarios y consumidores de todas estas redes sociales de dar un seguimiento a lo que ahí está pasando. ¿Por qué? A raíz de este gran poder y este conglomerado que significa Facebook, con WhatsApp, con Instagram y las empresas que sigue adquiriendo, el tema aquí es que ella se da cuenta de estas prácticas tóxicas que hay, que en cuanto a la hipersegmentación, en cuanto a cómo induce al usuario a participar en sus redes sociales y los trastornos que esto conlleva. Y entonces se da cuenta, esa es la afamada filtración de información que ella da, y entonces comienza toda esta batalla en la corte, ¿no? En la que Facebook dice, oye, no es mi responsabilidad hacer esto y esto y esto, y Francis está ahí diciendo, oye, pero estas prácticas no están bien, ¿no? Entonces, a lo que voy con la responsabilidad del usuario es darle seguimiento, saber qué pasa, saber con qué interactúas, ¿no? Y Y desde esa perspectiva, creo que Juac nos puede hablar un poquito más sobre esta hipersegmentación que acabo de comentarles, ¿no?
Bueno, creo que el usuario es la persona con menos poder en toda la ecuación y por lo tanto con menos responsabilidad. Muchas veces el usuario no sabe que está dentro de una cámara de eco creada por el propio algoritmo basada en sus preferencias y a lo que le da clic o lo que el algoritmo cree que son sus preferencias. Si tú tienes Netflix, habrás notado que no siempre le da a lo que te gusta. Entonces es un poquito una práctica invisible de censura o de preferencias en donde uno simplemente queda atrapado en un discurso. El propio algoritmo contempla algunos contenidos puente del cual puedes salir de estas cámaras de eco, pero en realidad, y ahí sí te tomo la palabra, sí requiere de la responsabilidad del usuario como para buscar a otras voces. Pero normalmente no somos así, normalmente buscamos lo que nos confirman nuestros prejuicios. Ahora, la legislación, por ejemplo, que dice la whistleblower, se llama la 230 en Estados Unidos y lo que hace es proteger a las plataformas del contenido que sube el usuario, es decir, quitándole toda la responsabilidad a la corporación y diluyéndola entre los consumidores. Este es un asunto de responsabilidad corporativa. Y si el gobierno no pone las manos en el asunto, no se va a solucionar.
No se va a solucionar y aparte va a causar muchísimos daños en general a toda la población, ¿no? O sea, esta adaptación a un personaje, a un estilo de vida al cual te tienes que adaptar a través de estas redes sociales. Y fíjense, yo me he dado cuenta mucho personalmente que Instagram, por lo general, y hay estudios que comprueban esto, que genera casi casi la misma sensación de una droga muy fuerte para el cerebro, ¿no? O sea, este estímulo constante de likes y de publicaciones hace que el usuario se vuelva cada vez más adicto, ¿no? Porque, por ejemplo, Instagram fue una de las plataformas que de inicio empezó como con toda esa sección de las historias y así. Después lo pasaron a Facebook, a Facebook y a WhatsApp, pero ¿por qué no funcionó igual, no? Porque no estaba retroalimentando a los creadores de contenido de la misma forma. Entonces, por eso hay más enfoque, siento, hoy en día, y es una de las más potenciales lo que es Instagram. Yo que he estado como súper metida dentro de Instagram, tratando como ahora sí que de adaptarme y de crecer dentro de esta plataforma, me he dado cuenta de que hay muchas cosas que hay que seguir dentro del algoritmo, ¿no? O sea, te tienes que poner a pensar en qué tipo de publicaciones tienes que hacer, a qué horario tu gente o la gente que te sigue realmente está pendiente de lo que estás haciendo, cuáles son el tipo de calidad de fotografías que tienes que subir, cada qué determinado tiempo estar subiendo ahora sí que el contenido.
Pero entonces, ¿tú sí percibes esta burbuja, Nadia? O sea,
es una burbuja enorme y es una frustración que, digo, yo me cacho haciéndolo a mi edad, o sea, a mis 24 años, y trato de sobrellevarlo, ¿no? Y de decir, ok, esto es parte de mi trabajo y vamos a llevarlo por ese lado, ¿no? Pero no quiero pensar en la repercusión que tiene a alguien un poco, a lo mejor, un poco inestable emocionalmente, un joven de 13, 14 años, que llega a hacer cosas que ni siquiera quiere hacer, ¿no? O sube de pronto nada más, incluso fotos o fotografías muy fuertes, simplemente para adaptarse a este medio que de alguna manera te hace crecer o socialmente te hace ver mejor.
Claro, y el Wall Street Journal habló muy claramente sobre los perjuicios que tiene, ¿no? En los adolescentes, más que nada, porque creo que son el material más manipulable, ¿no? Y a raíz de eso, el 5 de octubre estaba testificando en el Senado esta mujer Francis a raíz de esto, y creo que esa es la responsabilidad, darle seguimiento, porque además de todo, otra de las observaciones que hay ahí es que los países, o sea, los más vulnerables es América Latina, África, entonces pues abusado, ¿no? Porque podemos ser la gran víctima y no tener ni idea. ¿Tu conclusión, Juac?
Mi conclusión es que el Internet sigue siendo un terreno muy poco explorado y muy poco explotado. Y que México se está quedando atrás en términos del control de su propia tecnología. Tenemos que tomar el control de nuestra información, de nuestra tecnología, y tenemos que apoyar a las personas visionarias que tienen esto como un plan ya desde hace algunos años.
Claro, claro. Yo pienso que cada cosa que vemos tiene su derecho y tiene su revés, ¿no? Y hay que aprender a usar estas redes sociales a nuestro favor y darnos cuenta, o sea, ser muy conscientes de nosotros mismos, de decir, oye, ¿cómo me está afectando ya en mi vida? O sea, y en ese momento ponerle un alto, ¿no? Entonces creo que también es responsabilidad social, pero también del Estado, de estarnos como ayudando a sobrellevar eso. ¿Algo más que agregar, Nan?
Yo nada más digo que tal vez debería de existir ya una materia que regule esto dentro de las escuelas, incluso que los mismos profesores y docentes orienten de alguna manera ya a los alumnos en todo este ambiente del internet y la tecnología, que creo que se está haciendo, pero no al 100%, entonces como que hacer hincapié en esa parte. Y pues nada, yo creo que esto nos daría 3 horas más de conversación en Wanna Geeks, pero esta fue la segunda edición. Espero que les haya gustado, espero que se hayan informado. Y nos vemos en la siguiente edición de Wanna Geeks. Amigos, que tengan una excelente tarde, día o noche. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, mi querido Ricardo y Juac. Un placer nuevamente platicar con ustedes. Gracias a nuestro entrevistado. Nos vemos en la próxima.
Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Nadia Vega, Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección General, Luisa Cantú.
Audiocentro.